Roberto Busser, buenas noches. Presentación de un informe sobre la economía regional, la yerba mate y el sector cooperativismo. ¿Cuáles son las herramientas que le brinda a ustedes este trabajo de Coninagro?
Simplemente es un trabajo realizado por profesionales que fueron contratados por Coninagro. Como se explicó, financiado por el INAES, en donde lo que muchos dirigentes lo vemos y lo analizamos, pero a veces no sabemos transmitir nuestra problemática con certeza. Ahora está plasmado porque en este libro, en este documento, porque están analizados todos los estratos productivos también de los pequeños productores asociados y que trabajan con las cooperativas, y eso es lo interesante en ver y a ver si logramos de que el cooperativismo que nació junto con la producción yerbatera en Misiones, la producción yerbatera a comienzos del siglo XX, hoy no progresa en la base. Digamos, estamos en el 24-25%, cuando hace 40-50 años atrás estábamos en el 40-50% de la producción. Nos es muy difícil a veces transmitir en forma individual o desde aquí situaciones que creo que son conocidas, pero no es lo mismo decirlas en una entrevista o en un discurso, en una conferencia, que ahora está plasmado en un documento, que es bastante interesante todo el análisis, porque en cada tema, en cada capítulo de este libro, porque es un libro, está muy desarrollado con mucha base técnica, y comparado con las situaciones de otra provincia, de cómo se trata a los productores, ¿no es cierto?
Se habló mucho de justamente el minifundio, el pequeño productor que es el que está asociado, y de la necesidad de mejorar la tecnología o la productividad de estos pequeños minifundistas.
Claro, porque esa es la problemática. Ahora, los pequeños productores hoy, minifundistas, han tenido que esperar más de 20 años, 22 años. Hoy decíamos en una reunión que tuvimos en Liebig, y esto ya no estábamos en corriente, y eran los correntinos que manifestaban que los pequeños productores los tienen ellos en la cooperativa de Liebig. O sea, el 70 o el 80% de los asociados a Liebig son pequeños productores, y es Liebig la que le está dando la sustentabilidad a esos productores, ¿no es cierto? El pequeño productor tiene la particularidad de que si las cosas se ponen difíciles, va la informalidad, ¿no es cierto? Y la informalidad nos daña muchísimo a las cooperativas, pero en una forma que creo que no se está evaluando. Este libro tiene mucha información, toda información de diferentes fuentes, tanto del Ministerio de Agricultura, hoy antes Secretaría de Agricultura de la Nación, como del INTA, como del INIM. O sea, los números que se presentan y lo que se proyecta son datos fehacientes, reales, y las situaciones también. Creo que el cooperativismo está complicado para competir con la informalidad, por decirlo de una forma. No podemos.
¿Por qué se cae en esta informalidad? ¿Por la imposibilidad de mejorar la productividad de los minifundistas, de no poder contar con el acceso a créditos?
No, hoy era una, es una cuestión de costos. Nosotros lo vemos en nuestras pequeñas cooperativas, que después de 2 años de precios razonables, yo los llamo precios sustentables para la producción, vemos cómo los pequeños productores se han acercado a las cooperativas, nos han solicitado fertilizante. Algunos que tenían sus maquinarias prácticamente paradas, todos tractores de la década del 70 han comenzado a repararlos, han cuidado las plantaciones, han hecho tareas culturales, han controlado la poda. Años anteriores, cuando el producto no valía, el colono ni iba a mirar qué habían hecho con su yerbal. Entonces cada año el maltrato hacia las plantaciones era tan grande que cada año producía menos. Y al no devolverle tampoco ni a la tierra ni a las plantas lo que nos dan, la productividad bajaba año a año. Y esto es lo que tenemos que tratar de que no se repita lo que en la historia de la yerba mate se está repitiendo, que son los ciclos, ¿no es cierto? 5 o 6 años de precios muy buenos y después pasamos a 20 años de precios en donde prácticamente no se cosecha porque cosecharla es más caro que dejarla, ¿no es cierto?
Con respecto, a la producción intensiva, hay productores o quizás empresas, ¿verdad?, que hacen un cultivo más intensivo con tecnología mucho más avanzada en comparación a los minifundistas que quizás tienen yerbales de más de 30 años. ¿Es difícil romper con eso? ¿Esa disparidad?
Cuando se analiza quiénes son los que están haciendo estas plantaciones con mayores densidades, con toda la tecnología, en un 90% de los casos son integrados. Tienen asegurada su colocación y han tenido siempre precios, sobre la media de los pequeños productores. Lo que nosotros vemos es que cuando la materia prima tiene un precio razonable, el productor cuida, realiza las tareas culturales y mantiene su yerbal y vuelve a aumentar la productividad. Yo lo he vivido en mi familia, en mí mismo. Yerbales de más de 30 años, muchos más, son toda la década del 50, que yo trabajaba con mi padre y sin cosechar teníamos un promedio de 7,000-8,000 kilos promedio de nuestras plantaciones por hectárea. Y eran plantaciones hechas con las reglamentaciones, con una cierta cantidad de plantas por hectárea, había que hacerla en curva de nivel. Y después, cuando caen los precios y la productividad se me cayó a 3.500, 4.000, y las plantas están ahí, lo único que no tienen más la formación y el cuidado que tenían antes. O sea, los costos de alta densidad para mantener la productividad son muy altos. Entonces, mientras los precios son buenos, los números cierran. Pero Dios quiera que el consumo, hoy opino que hoy con todos los medios de comunicación que hay es diferente. La gente descubra todo lo bueno que es consumir yerba mate y el consumo aumenta. Porque si no, dentro de 3-4 años podemos estar en la misma situación. Usted recorre ahora la provincia, hace 2 años o 3 años, y en esta época solamente ve camionetas o camiones con plantines. Eso va a entrar en producción en algún momento.
¿Qué son 3-4 años el periodo para que entre en producción?
Es un poco más que 3-4 años, ¿no es cierto?
El director del INIM hace un tiempo planteaba la necesidad de incrementar la producción de acá a 10 años, casi duplicarla. Si no hay un proceso de fomento del consumo, ¿sería más nocivo que...?
Mira, acá hay dos soluciones. Y eso usted lo lee en la ley de creación del INIM. Que los puntos principales era primero la fiscalización, saber realmente cuánto consumíamos. Porque las versiones sobre la sobre el consumo en argentino eran muy variables. Entonces la estampilla nos dice ahora cuánto se consume y de qué forma se consume, ¿no es cierto? Se pensaba que se consumía más en paquete de kilo y estamos arriba del 60% siempre en paquetes de medio kilo. Así que con respecto al consumo se decía que teníamos 15 millones y 6 millones de consumo, y el día que se implementó el sistema de estampillas, el promedio siempre dio más de 20 millones de kilos el consumo. Lo grave es que no aumentamos. Y creo que el potencial para aumentar el consumo en Argentina y en los países vecinos donde antes se consumía mucho es muy grande, y creo que debemos enfocar primero en nuestra zona antes de
buscar nuevos mercados.
Yo con mi edad he vivido 3 crisis, no quisiera vivir 4. Yo siempre cuento la historia porque yo tenía 8 o 10 años cuando mi padre plantaba en la década del 50, y cuando nuestras plantaciones estaban en producción se abandonaron, quedaban en el monte. Vino la prohibición de cosecha, en los depósitos había 2 años de consumo. ¿Y por qué no exportamos ahí? Y eso se repitió varias veces en Argentina.
¿Y el tema de la diversificación para salir del mate como infusión a otros tipos de consumos de la yerba?
Me parece que es una salida. Yo le puedo decir que se ha hecho mucho, quizás no tanto nosotros, pero en el Brasil usted encuentra desde hace 20 años bebidas en diferentes formas, perfumes, productos de belleza. Todo necesita promoción, pero no es fácil. Hay una respuesta que yo no he encontrado, que es por qué un producto tan noble, tan bueno para la salud, en 500 años de historia, no hemos conseguido expandirlo en el mundo.
Bien, gracias.